Hoy el territorio de Madrid, junto a Constantino Mediavilla, queremos recorrerlo de la mano de un grande de la montaña, ¿verdad, Cons?
Hombre, faltaría más, el más grande.
Sí, señor. Él es Sebastián Álvaro, Sebas para los amigos. No sé si decir que es aventurero, que es montañero, que es escritor. 27 años, se dice pronto, frente al programa de Televisión Española Al Filo de lo Imposible, pero ha dirigido también series de 0 a 8.000, La Tierra que Heredamos, columnista de diarios, siempre pegado a la montaña y a los documentales. Estoy segura que Sebastián Álvaro acaba de regresar o vas camino de, porque es muy raro verte aquí. Hola, Sebas.
Hola.
¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que te han llamado de las teles, pero has querido estar aquí, así que gracias doblemente.
Uno está donde debe de estar.
Pues muchísimas gracias, amigo. Gracias.
Que acabo de llegar de Pakistán, del Karakorum. He estado un mes de expedición, una expedición y una experiencia magnífica en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, desmesurado, porque decía mi madre que no tenía sentido la mesura y no se equivocaba nunca. Y estoy también a punto de irme. Me vuelvo a Pakistán con el proyecto de ayuda y cooperación que tenemos el día 16 de septiembre, es decir, en 12 días.
En 12
estoy
días.
Otra vez por allí.
O sea, estar en Madrid, poco.
Poco no es porque Madrid no me guste, pero somos muy cansinos. Yo me fui hace un mes y digo, bueno, ya lo habrán arreglado todo, el nuevo gobierno ya estará en funciones, habrá presupuestos, porque llevamos no sé cuántos años sin presupuesto y el país se va a poner en marcha otra vez. Y veo que no me lo habéis
que
arreglado.
Que no vuelves.
Mucho más fácil escalar el Everest que conseguir un gobierno en este país, con todos los respetos.
Sí. Desde luego, lo del Everest es sencillo.
Eso ya está. Además, hay que esperar cola, ¿no?
Exactamente.
Esto ya... Uno ahí en la fila.
Pero yo creo que deberíamos de pedir un poco más de ejemplaridad a la clase política, ¿no? Y nunca hablo de política, ¿no? Este
te lo
país,
pide el cuerpo.
Sí, coño, porque vivimos en uno de los mejores países del mundo posibles, y que es manifiestamente mejorable, lo cual quiere decir que deberíamos de poner todo nuestro talento, todo nuestro trabajo en hacerlo mejor. Uh-huh. Para eso pagamos a nuestros políticos, para eso exactamente, no para otra cosa diferente. Para que nos facilite la vida, para que haga una vida mejor, para que tengamos una, si es posible, una sanidad, una educación, unas infraestructuras, un nivel de cultura, etcétera, 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 mejor. Que se pongan a ello.
Bien, pues hoy hemos cambiado el programa, ¿verdad,
Cons? Sí, claro, porque yo creo que merece la pena, sobre todo para un contador de historias y con la satisfacción de tenerte aquí, que diéramos una vuelta a la sierra, ¿no? A esa maravillosa sierra madrileña que tantas vueltas ha dado la propia Blanca Fernández Ochoa, sin necesidad de ponerse esquíes, porque no los ha necesitado, pero cuántas veces habrá ido a La Peñota, donde lamentablemente
a Siete Picos, al Pico de la Peñota, sí.
La Pedriza, toda esa zona que ha pisado, ¿no? A mí me gustaría que Sebas, podemos entrar directamente en el tema y seguro que nos podrá contar muchas cosas, ¿no? Pero tenemos una sierra maravillosa en Madrid, o los que vivimos en Madrid y la pateamos o la pisamos o nos gusta hacer senderismo de vez en cuando, estamos equivocados y hay muchas cosas, porque a mí me parece maravillosa.
Es una preciosidad, es parque nacional, ahora mismo
es Guadarrama,
el gran Guadarrama que inspiró a gente como Giner de los Ríos y que tiene una frase que dice, viendo un atardecer en Guadarrama, tuve una sensación de recogimiento tan profunda, tan interior, que era casi religiosa, dijo Giner de los Ríos.
Profesor de Antonio Machado.
Sí, señor. Y de la institución libre de enseñanza y de la gente que nos enseñó, de la primera gente, de los primeros intelectuales que se preocuparon en España por la conservación de la naturaleza, pero sobre todo por instruirnos en que los paisajes, la naturaleza, no solamente son territorios que utilizamos para poner presas en los ríos o para cortar árboles, sino que él decía que la naturaleza tiene un componente espiritual que nos sirve además de utilidad, ¿no?
Fíjate
y que eso hace, entre otras cosas, que mucha gente vayamos a la Sierra de Madrid o cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, buscando la belleza, el silencio, la soledad, todo
encontrarnos
eso.
A nosotros mismos, buscar respuestas, ¿no?, a nuestra propia vida.
No sé si tenemos la respuesta, pero buscamos.
Se ha ido precisamente a ver amanecer, que no sería la primera vez, haciendo un bivac o
sí.
Intentando dormir en una tienda de campaña o pasarla al raso, ¿no? Porque en estas noches de verano uno se puede permitir ver atardecer tranquilamente al raso, incluso echarse un sueñecito sin mayor
ahora,
problema.
Ahora, hay que tener valor para ir solo, ¿no? Porque ¿no decís que a la montaña hay que ir en pareja, mínimo?
Y si la pareja está bien, mucho mejor.
al menos bien acompañado.
Sí.
Quiero decir, solo...
Yo voy muy pocas veces, pero a veces voy.
¿Y vas solo?
Sí, a veces voy solo. Lo que pasa es que cuando salgo y voy solo, primero, siempre digo exactamente el itinerario que voy a hacer y me limito a hacerlo, siempre. Siempre llevo teléfono, aunque también se me puede olvidar porque alguna vez pues se te puede olvidar.
Ya ha pasado, ¿no?
Pero siempre llevo agua en una mochilita pequeña, siempre llevo un cortavientos, siempre llevo una pieza de fruta, ¿no? Es decir, llevo un mínimo que hay que llevar siempre. Ahora, cuando estaba en el Karakorum, he llevado a 2-3 amigos que el Glaciar del Valtoro es algo mucho más grande que nuestra sierra, ¿no?
Seguro.
Ahí hemos hecho 250 kilómetros caminando, ¿no? Pero lo primero que les dije es eso. Eso es lo que tenéis que meter en la mochila. Entonces, el primer día, que hacía muchísimo calor, porque es un desierto, al final del día, cuando estábamos llegando al lugar que íbamos a acampar, empezó a caer una tormenta. Y entonces, uno de los amigos que venía, que es amigo de mi hijo, le dije, vamos a ponernos la chupa de Gore-Tex para y tal. Y me dijo, es que no me la he traído. Y le dije, ¿qué te dije ayer?
Ya.
No, pero como el día amaneció bueno, digo, ya no vas a olvidar nunca...
La lección
de que eso lo tienes que llevar siempre.
Sebas, está con nosotros haciendo un hueco en una de las peores tardes, seguramente, que recordará el alcalde de Cercedilla. Está Luis Miguel Peña junto a nuestra compañera Pilar Rivera. Así que agradezco mucho que nos atienda. Luis Miguel, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Miguel, esta hora, que sepa usted que siempre es de alcaldes y hoy hemos querido levantar todo el programa y teníamos por eso mucha ilusión de contar con usted, igual que con Sebastián Álvaro. Constantino Mediavilla siempre nos trae los miércoles alcaldes y hoy queríamos que fuera usted también protagonista. Lo primero que quiero decirle es si hay alguna novedad con respecto a la investigación que ahora mismo está en marcha.
No hay ninguna novedad. Además, está declarado el secreto sumario y si lo hubiese tampoco sería pública.
Claro. Luis Miguel, no sé si ha escuchado a Sebastián Álvaro hablando de Cercedilla y hablando precisamente de la sierra.
No me ha dado tiempo a escucharlo.
Alcalde, ya le cuento yo. Ha dicho que le encanta. Ha dicho que le encanta. El que hace habitualmente de Pakistán a... ¿Dónde vas,
Sebas? Al Karakorum.
Al Karakorum,
¿no? Al Karakorum.
Pues decía que, citando a Ginés de los Ríos hace un ratito, que echar un atardecer por ahí, por su pueblo, merece la pena, ¿no? Y que toda la gente que va, alcalde, ¿cómo le decimos que se puede seguir yendo, verdad? Estábamos hablando hace un momento de ir prevenido, con prevención... Pero se puede ir a la sierra y claro que se puede ir a la Peñota y claro que se puede ir a cualquier otro sitio, ¿no?
No te he entendido bien.
Sí, te decía
Miguel,
que la sierra es paseable y que no hay que tener miedo.
Sí.
Bueno.
La sierra de Guadarrama, donde está enclavado Cercedilla, es cierto, es una sierra que hay que venirla sin miedo, pero a pesar de no ser en alturas considerables, nunca tenemos que perder el respeto a la montaña.
Claro.
Y así es de la forma que podremos disfrutar plenamente de ella, sin miedo, pero con respeto.
Claro. Luis Miguel, como alcalde de Cercedilla, seguro que los Fernández Ochoa forman parte de lo que es la propia historia, ¿no? Del propio pueblo. A mí me gustaría saber que en estos momentos, a nivel personal, usted seguro que no solamente es algo que ha sucedido, sino es algo que le ha dejado huella.
Sí, te deja huella porque, aparte de ser gente muy querida en el pueblo, estos días de búsqueda nos han marcado mucho la incertidumbre, nos ha marcado cómo se ha volcado el voluntariado, los pueblos vecinos, los grupos profesionales, la policía local, en cómo hemos aunado fuerzas para conseguir encontrar a Blanca. Y al final, bueno, este esfuerzo ha dado su resultado, pero ha sido un resultado no satisfactorio y esta forma de encontrarla pues realmente marca muchísimo.
Usted además como alcalde tiene que saber que eso, que sus vecinos se han quedado, porque estábamos convencidos de que se la iba a encontrar, como decía la familia, accidentada, pero se la iba a encontrar.
Sí, todos la esperanza que teníamos era encontrarla accidentada, que hubiese tenido un accidente, pero que saldría de ello. Desafortunadamente no ha sido así, la hemos encontrado, pero bueno.
Pues Luis Miguel, queremos que usted venga aquí, tenemos siempre un espacio dedicado a los alcaldes, queremos que nos hable de Cercedilla, queremos que nos hable de la sierra,
claro que sí.
Pero quizá hoy no es el momento,
¿no,
verdad?
Pero quizá hoy sí es el momento, alcalde, de pensar en el lujo que tenemos en todos aquellos que han participado, ¿no?, en las labores de rescate, en este caso, si era necesario, o de poder encontrar... Ojalá con vida a Blanca, cosa
por
que
tierra,
es imposible,
por
Policía
agua,
Nacional, por, bomberos,
sí,
el GERAL,
el
112, la Guardia Civil, esos perros guía y el alcalde ahí en medio un poco, ¿no? ¿Cómo ha vivido estos días con ellos y cuál es su palabra hoy, si es que tiene alguna para ellos?
Pues mira, la palabra es ganas y profesionalidad. Me he encontrado unos grupos profesionales, tanto de bomberos, como de Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, aparte de los voluntarios y la policía local, muy preparada y con muchas ganas de encontrarla, de buscar, de trabajar por los ciudadanos. Es la sensación que me llevo, ¿no? Y sobre todo la preparación que tienen, la coordinación, el conocimiento del medio, la verdad que ha sido espectacular.
¿Y cómo se ha volcado el pueblo?
El pueblo... Sinceramente yo me esperaba que el pueblo se volcara. Cercedilla es un pueblo solidario, muy solidario. Cada vez que tenemos un acontecimiento que se sale de lo común, se vuelca. No podían fallar con Blanca como no han fallado. Y como tampoco nos han fallado pueblos vecinos como Navacerrada, Alpedrete, Los Molinos, Guadarrama, el Gualo, que se han volcado con nosotros, que han estado todos estos días acompañándonos, ayudándonos en preparar los avituallamientos de todos estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La verdad que ha sido increíble y sobre todo muy elogiable y muy de agradecer.
Pues Luis Miguel, también ciudadanos que nos están escribiendo hablan, ¿verdad, Curro Castillo, de todo lo que ha sucedido, ¿no?
Claro, nos mandan dos. Y antes comentarle al alcalde que Cercedilla en este momento es tendencia en Twitter. Y hay dos cosas que nos envían que son como dos especies de monumentos o homenajes, pero son muy bonitos y muy especiales. David Palacios nos escribe y dice: Blanca Fernández Ochoa, Cercedilla, verde, blanca y olímpica. Y hay otro muy bonito de John Constantin que escribe: Blanca Fernández Ochoa. A ver, si yo quisiera hacer el Camino de Santiago desde Cercedilla, lo empezaría muy cerquita de donde se ha encontrado su coche. Es una idea.
Una idea. Luis Miguel, le deseamos todo el calor del mundo en este momento para usted y para su corporación. Un abrazo fuerte y de verdad el afecto, desde luego, de mucha gente que hemos estado pendientes de las últimas novedades y le veíamos a usted siempre allí, Luis Miguel.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, alcalde. Buenas tardes.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Un abrazo. Ay, Sebas, que tú habrás estado por Cercedilla un montón de veces, ¿no? Ojo,
desde niño.
Desde niño, ¿no?
Pero desde muy
niño. No se habrá comido Sebas bocadillos.
Sí, pero bueno, es que el mismo día que que dieron la voz de alarma. Yo estaba en La Pedriza con un amigo dando una caminata de 4 horas. Uno de los mejores corredores de montaña que hay en España, un buen amigo catalán, Robert Aller, y me pidió, enséñame la sierra. Y le dije, te voy a llevar a un rincón. Y entonces me le llevé a dar una vuelta por una zona de La Pedriza, que es, yo creo que de las zonas más bonitas que tenemos.
¿Cuál? ¿Cuál es?
Es la zona que rodea el Yelmo. Y es un paseo que suelo dar habitualmente. Y que,
pues es larguito, ¿eh?
Tiene 3-4 horas. Si vas rapidito y vas bien, como tienes que ir.
¿Pero caminando o vamos...?
Caminando. ¿Sí? En algún sitio tienes que hacer como una trepadita, pero está muy bien. Y me llevé al amigo este, que pasea mucho por Montserrat y tal, y vino estupefacto de lo bonito que es el lugar, ¿no? Y a lo que me refiero es, hay mucha gente que se extraña que pasándome tanto tiempo en la Antártida, me voy ahora a final de año a la Antártida, voy a estar prácticamente 3 años por Tierra de Fuego.
¿Tres años o 3 meses?
3 años.
Ah, no te has confundido.
O sea, lo que es una caminatilla de nada.
Y volviendo en un proyecto. Me han aprobado un proyecto muy bonito, el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano.
¡Qué maravilla! Sí. ¿Y lo vas a hacer para televisión?
Lo voy a hacer para televisión. No sé con qué televisión, pero lo voy a hacer.
¡Por Dios, Telemadrid, José Pablo López!
Pues que se pongan las pilas. Eso es. Y un proyecto precioso, ¿no? Y buena parte de mi vida en el Himalaya o en el Karakorum. Y hay gente que vine y tenía mono de sierra. Así que estuve 2 o 3 días... descansando un poco porque he venido muy flaquito y tal.
Y tenía
ganas de comer en casa y estar tranquilo con los míos, que también hay que hacer eso. Pero ya tenía mono de sierra y me le llevé a dar una vuelta. Y vienes nuevo. Así que cuando oí las primeras noticias, ese mismo día, ¿no?, de Blanca, yo lo entiendo perfectamente. Decía, es que tenía problemas, tenía dificultades y te vas a la sierra. Yo eso lo entiendo perfectamente.
Lo has hecho.
Porque lo he hecho mucho y habitualmente, y además también lo recomiendo a la gente. Bueno, y además está comprobado científicamente. Uh-huh. Es decir, ya está comprobado científicamente que tú vas a un gimnasio, te pones sobre una cinta y recorres 10 kilómetros y eso no te siente igual de bien que ir a dar un paseo por un bosque o por la Sierra de Madrid, estar en silencio, oyendo con un amigo, charlando o simplemente pensando en tus cosas. Porque el ritmo que tenemos en las ciudades y ahora la comunicación masiva que tenemos no nos deja tiempo para nosotros mismos. Y si no tienes tiempo para ti, para tu cabeza, para hacerte las preguntas, para dar un paso atrás, para saber qué es de nuestra vida, saber si estamos atinados o seguimos dando tumbos, como decía mi madre, a mi respecto, ¿no? Si nosotros no somos nada... no por nosotros, que mi vida yo ya la tengo suficientemente amortizada.
Entendemos.
Pero la gente que nos quiere, que es mi familia, mi mujer, mi hijo, mis nietos, mis amigos, mis amigas, no sacan de nosotros lo mejor. De nosotros le damos una versión mala. Y tenemos la obligación de ser buena gente hasta el final. Y solamente con buena gente se pueden hacer buenas cosas.
Yo vendría con Sebas a que me contara historias.
Ay, ¿a qué hable?
Es decir, sí, hablaría él. Yo
iría en la parte.
Yo iría, si me permite, Sebas, por la parte de dentro, por el interior de esos caminos que estoy seguro, o esas veredas que diría Machado, ¿no? Que me irías conduciendo y te escucharía. Discúlpame, porque antes de hablar con el alcalde, acababas de contar la anécdota de tu amigo y de lo que era el Gore-Tex que se le había olvidado, ¿no? Entonces, hemos empezado con el alcalde un poco con... No hay que tener miedo, hay que tener respeto siempre a la montaña, pero que este suceso que ha pasado con Blanca no signifique que nadie se pueda en un momento dado asustar. Pero nunca perder el respeto y la prevención, ¿no? Como claro, eje fundamental.
Sí, es que es justo al contrario.
Aunque
es,
no sea un sitio días, especialmente difícil, como no, era el pico no, de la Peñota.
No. Es justo al contrario. Al contrario, yo creo que con la mejor intención, a veces se han hecho campañas diciendo de montaña segura, y a mí me parece que eso es equivocado. Uh-huh. Es decir, cuando salimos a la naturaleza, por muy benigna que sea, por montaña fácil que sea, siempre gestionamos riesgos, que son, por cierto, muy diferentes a los que tenemos en la ciudad y en la vida cotidiana. Y que, por cierto, nuestros padres estaban más acostumbrados, ¿no? Mi padre,
verdad,
que era de por aquí, de esta misma zona que estamos viendo ahora mismo, mi padre guardaba hasta el final de sus días. Lo primero que hacía por la mañana era salir a la calle y mirar el cielo. Mirar qué tiempo vamos a tener.
Si venían
hoy,
nubarrones, ¿no?
Hoy,
o no.
Hoy lo que haces es mirar el teléfono, ¿no? Y esto no funciona así. Es decir, tú tienes unas habilidades que las tenemos todos, tenemos manos para poder trepar, tenemos pies para caminar, tenemos cabeza para pensar en qué podemos hacer y qué podemos no hacer o no debemos de hacer, y tenemos que gestionar riesgos. Y entonces, toda nuestra vida en realidad se trata así.
Es así, ¿verdad?
Tus padres, cuando ibas a cruzar de niño, que es lo mismo que estoy haciendo yo ahora con el pequeñajo, que es un tiro, ¿no? En los pasos cebra le tengo que enganchar y le repito. Tienes que mirar antes. Eso es gestionar el riesgo. Bueno, pues en montaña ocurre lo mismo. Y hay una serie de normas que son muy básicas, que me harto de repetir.
Estaría bien que las dijeras.
Bueno, son muy sencillas, ¿no? Lo primero, piensa dónde vas. Lo de primero pensar y luego actuar, generalmente en el transcurso de la evolución humana, nos ha venido bien. Si actúas y luego piensas, malo. Primero, ¿dónde vas? ¿A qué sitio? ¿Tienes suficiente información? Bien. ¿Estás preparado para hacer esa actividad? Si no lo ves claro, haz otra un poco más. ¿Vas con buena gente? En el caso de que no la conoces, ve con una persona que tenga más experiencia que tú. Y luego, mira siempre la previsión del tiempo, dándote un poco de cuartelillo. Es decir, si el tiempo te está diciendo, que el otro día nos lo estaba diciendo...
¿Dices cuando llovió tanto?
Sí.
Que fue el lunes el lunes anterior a este primer lunes, es decir,
bueno, era el día que yo estaba paseando en la Pedriza, ¿no? Y yo salí con una previsión de tiempo estupenda que decía, por la tarde, tormentas. Bueno, podía haber salido a las 9 de la mañana a caminar, pero salí de casa a las 7:30. A las 8:30 estábamos caminando, a la 1 habíamos terminado. Después de tomarnos una cerveza allí en Canto Cochino, que es lo mejor de la marcha, ¿no?
El final.
Me despedí de este amigo que se iba en coche para su casa, para el norte, y yo me vine a casa, estuve tranquilo y de repente, estando en casa, bueno, fue...
Cayó la mundial.
La mundial, ¿no? Tuve que salir porque en la calle había una alcantarilla que estaba inundándose, ¿no? Así que pensé, coño, qué bien que me diera el tiempo ese, ¿no?
Y de
que
margen,
yo,
¿no?
Y que yo hubiera previsto que por si acaso terminas antes. Es decir, siempre mirar el tiempo. Y lo siguiente y lo último es, ¿y qué equipación llevamos? Al monte, yo siempre en invierno y en verano, primero, ve bien equipado. No, yo no llevo pantalones cortos. Podría llevarlos en verano, pero no los llevo.
¿Llevas largos?
Bueno, llevo largos, vas más protegido del sol. Y en caso de que cambie el tiempo, sabes que no vas a pasar frío o no vas a pasar tanto frío como si fueras. Y luego en la mochila, lo que os he dicho siempre, ¿no? Lleva agua. Bueno, yo llevo una bebida isotónica, no voy a hacer
propaganda,
pero si no... un litro y medio, 2 litros de agua, lo metes, un plátano y una mandarina y mi chaqueta de gore, un cubrevientos. Y ahora en verano no, pero ya enseguida, ahora en octubre, siempre me he hecho, bueno, llevo gorro y crema solar, por supuesto, pero dentro de un mes yo ya llevaré dentro un gorro de lana, porque mi cabeza lo merece, y unos guantes finos, siempre. Y eso muchas veces lo llevo siempre dentro del coche, siempre, para cualquier cosa. Si te pasa cualquier cosa en el coche, tienes que cambiar una rueda, está lloviendo, es decir, cualquier tontería que se puede convertir
en un problema serio
uh-huh. o incluso si tienes que echar una mano a otra persona.
Lo que hemos dicho.
Con eso, vete a caminar. Y no solamente es que la gente lo debe de hacer. Eso es saludable y es saludable para el cuerpo y para el alma. ¿Qué más podemos decir?
Pues vamos a decir que en la siguiente hora vamos a leer todo lo que ustedes nos están mandando, pero ahora a lo mejor de deportista a deportista. ¿Qué reconocimiento le podemos hacer a Blanca Fernández Ochoa, a la grande? Porque es que no se nos puede olvidar que es una grande, ¿no?
Sí, y además en un país donde había tan poca tradición de esquí y de montaña, que tiene todo tiene una explicación, ¿no? España se incorpora tardíamente al pensamiento romántico del paisaje que hemos estado hablando antes de Giner, ¿no? Mientras que en toda Europa, sobre todo en los países alpinos y en Inglaterra, eso está explotando. Pero nosotros en los 200 últimos años de historia tuvimos la historia más convulsa en la historia de España y nos perdimos buena parte del romanticismo, buena parte del paisaje, y con el paisaje y el romanticismo viene la montaña. Que surge a finales del 18 y que hace que la montaña maldita de los Alpes, que era llamada así, pasa a ser el Mont Blanc. Es la inteligencia, la razón sustituye al mito. Bien, y se pone de moda el montañismo entre los burgueses, incluso entre los burgueses adinerados, el alpinismo. Bueno, eso en España llega tardíamente y llega por caminos diferentes, a Madrid, a Bilbao, a Barcelona. Cuando está empezando a moverse, viene la Guerra Civil Española y el nivel de vida de la gente de 1936 no se consigue hasta 1956. Es decir, cuando todos los países alpinos están escalando montañas de 8.000 metros, en España no podemos ir al Pirineo directamente. Así que nos incorporamos tarde, pero nos incorporamos con un pelotazo, con una fuerza que yo creo que tiene que ver con la recuperación de las libertades, con todo lo que nos trajo la democracia de bueno y el impulso de esa sociedad que quería. Uh-huh. Y de repente pasamos a ser uno de los primeros países del mundo a nivel de alpinismo. Todavía tenemos mucho. Y una de la gente que representa eso, el esquí en la montaña en España, era Paquito Fernández Ochoa y su hermana Blanca, que yo la propuse a Blanca venir con nosotros a hacer un programa de Al Filo. Es decir, que...
¡Anda!
Sí, pero era prudente y no se vino con nosotros.
Raro que dijera que no, Blanca, porque sí. La apetecía, ¿no? Y tenía esa sonrisa. No me puedo ir sin decir en nombre de lo que era su pasión, además de la montaña, bueno, del esquí, de la montaña,
que era el golf.
El golf. Y el mundo del golf me ha pedido en su nombre, bueno, por lo menos yo creo que los hombres de buena voluntad, que la demos desde aquí un beso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de jugar con ella un montón de veces y de pasarlo muy bien, pero yo no me considero un amigo de Blanca, pero sí un conocido que disfrutó de ella. Por ejemplo, las ellas, estoy recordando, reciente, bueno, hace ya algunos años, ¿no? Perdiendo ella con esa sonrisa.
Pues Constantino Mediavilla, Sebastián Álvaro, gracias de verdad por haber pasado esta tarde tan dura, pero de una manera tan estupenda con vosotros. Gracias.
Gracias.
Enseguida volvemos.
Abrazos.